Este versículo 13 nos dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. De Troas a Asón hay aproximadamente unos 48 kilómetros en barco. Usted tenía que hacer un rodeo para llegar allí. Pablo entonces decidió ir caminando a través del país. Caminando son solamente 32 kilómetros. Así que él hizo esto probablemente porque quería estar solo. Quizá él estaba un poco perturbado. Quería ir a Jerusalén, era su deseo, su intención. Con todo eso es advertido por el Espíritu de Dios de que Jerusalén no habría de ser un lugar amistoso para él. Habría persecución, ataduras, aprisionamiento, aflicciones. Quizá por eso él quería estar un tiempo a solas con el Señor. 32 kilómetros para caminar es un buen trecho para ordenar las ideas. Así que él dice, bueno, ustedes tomen el barco que hace la travesía alrededor y nosotros nos encontramos en Asón. Así que él caminó 32 kilómetros y cuando llegaron a Asón, lo recogieron en ese lugar. Cuando se reunió con nosotros en Asón, continúa diciendo el texto, tomándole a bordo vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Bien, Éfeso estaba río arriba de Mileto. Mileto estaba en la costanera. De Mileto a Éfeso había unos 45 kilómetros, de modo que Pablo no quería tomarse todo el tiempo para irse hasta Éfeso. Quería encontrarse con ellos, pero no iría hasta allí. Por eso enviaron mensajeros a Éfeso para tener así algunos supervisores de la iglesia, una reunión con los líderes, que vinieron a Mileto y se encontraron con él allí en la costa. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, hemos leído, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Sí, él estaba apurado, quería llegar a tiempo para la fiesta. Y entonces leemos, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Vale decir, ustedes saben que desde la primera vez que vine, conocen la clase de vida que viví entre ustedes. Pablo describe cómo vivía él, lo dice a continuación, sirviendo al Señor con toda humildad. ¡Qué tremenda característica! Parece aparecer allí un rasgo característico que con frecuencia resulta la marca de una persona usada por Dios. Una especie de actitud austera, una especie de actitud enaltecida, donde comienzan a aislarse a ellos mismos de las personas y comienzan a tener un sentido de importancia propia, no es lo que pasa con Pablo. ¿Se da cuenta? Cuando Dios usa a una persona de manera poderosa, las personas tienen tendencia a elevarse, enaltecerse, donde las personas piensan que están por encima de todos los demás, cuando en realidad no lo están. Pero por la forma en que las personas los halagan, los tratan, comienzan a acostumbrarse a que los traten así y después terminan demandando que los traten de esa manera. Es realmente triste cuando una persona demanda un trato especial y comienza a sentirse con ese, valga la redundancia, sentimiento de autoimportancia y grandeza, ¿todo por qué? Porque la gente lo trata de manera especial. ¡Qué contraste con lo que dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Mientras estaba allí, él les advirtió con lágrimas, lloraba, les hablaba, estaba pasando por pruebas. Ustedes saben por lo que pasé mientras estuve allí con ustedes, le decía Pablo. Pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y agregó, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo no volvió. Cualquier cosa que fuese benéfica o de ganancia para ellos, él la había compartido, pero ahora ya no volvía. El ministerio de Pablo era el de dejarles el ejemplo a ellos. Es decir, les estaba diciendo, les he mostrado por el modo en que vivo mi ejemplo. Es decir, yo fui el ejemplo. Él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, como lo dice en la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 11, verso 1. Es que su vida era una vida ejemplar. Él le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la primera carta que le envía a Timoteo, en el capítulo 4, verso 12. Así que el apóstol Pablo lo que dice es, como yo les mostré y enseñé. Así que la gente vemos que aprende con frecuencia más de una demostración de lo que se hace que de una enseñanza en un discurso. Usted lo ve vívido en la vida de una persona y eso se vuelve para usted una realidad y se vuelve en usted mismo una realidad. Usted sabe que puede adoptar principios tan elevados, tanto que nadie los pueda vivir. Así que en tanto usted los está enseñando, si usted puede, además de enseñar con las palabras, demostrar por su propia vida, por su propia fe, su confianza en Dios y todo lo demás, que es posible, entonces eso causará un impacto más grande sobre las personas cuando ven que usted está viviendo esa vida que usted pregona. Por eso la predicación de Pablo era pública. Si usted recuerda, Pablo estaba allí en Éfeso y en esa escuela de Tirano, públicamente cada tarde él enseñaba, pero también dice luego de casa en casa, las iglesias, en las casas donde él iba enseñando. Luego el verso 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento delante de Dios. Creer y confiar en Jesucristo. El verso 22 dice, ahora, he aquí, está diciendo Pablo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él está diciendo, no sé, mi futuro es realmente incierto. Todo lo que sé es que van a haber problemas. Seré arrestado, tendré aflicciones. Y agrega, pero de ninguna cosa hago caso. Vale decir, nada me va a mover de mi propósito. La amenaza o el temor a las prisiones, no, eso no disuade a Pablo en su propósito de ir a Jerusalén. Ninguna de estas cosas me mueve, está diciendo Pablo, estoy determinado a ir. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, agregó. Es que Pablo realmente no temía la muerte. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando le escribe a los filipenses en su carta, en el capítulo 1, verso 21. Es decir, no temo morir, es mejor. Y decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vale decir, él hablaba que tenía emociones mezcladas. Una es, quiero morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero también decía, con todo ustedes aún me necesitan. Así que estoy en un tire y afloje aquí, de quedarme a ayudar aquí, a ayudarles a ustedes, o de irme. Se dan cuenta, yo pienso que todos probablemente experimentamos muchas veces esas emociones mezcladas. Hay momentos en que tan solo nos gustaría morir y estar con el Señor, con todo, ustedes saben, la familia nos necesita, y qué emocionante sería estar allá en el cielo, en aquel reino glorioso y todo lo demás. Así que está ese deseo de partir. Está también el deseo de quedar. Dice él, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo había tenido una pequeña visita al cielo. Él dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 2, usted lo puede leer después, estimado oyente, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no tenía miedo a la muerte, él sabía lo que le aguardaba cuando muriese, por lo tanto, no había ese gemir de aquellos que morían. Él dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él tenía el concepto correcto del cielo cuando escribía este pasaje en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 4, 6 y 8. Sí, tenía ese concepto correcto porque él había estado allí. Él sabía de qué se trataba. Por eso tenía ese deseo de estar allí nuevamente. Pero decía, no sé lo que me espera. No me interesa tampoco, no me detendrá lo que me espera porque no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Claro que no. Y decía, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo vio la vida como una carrera. Él le dijo a los corintios en la primera carta, en el capítulo 9, verso 24, usted lo puede cotejar después. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, al final de su camino, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo quería ya terminar su carrera. Creo que Dios tiene una obra, un plan para cada uno de nosotros, estimado oyente, para cada una de nuestras vidas. Y que Dios preservará nuestras vidas hasta que ese plan se complete. En tanto, estamos en el proceso de cumplir ese plan. Yo creo que Dios nos preservará aquí hasta que hayamos finalizado lo que Él haya ordenado para que nosotros realicemos y luego nos llevará de regreso a casa. Por eso Pablo está queriendo ya llegar al final de la carrera, él está llegando con gozo para poder irse a casa, al cielo. Él agregó, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio que Dios le dio a Pablo fue dar testimonio de este glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Amigo oyente, aunque usted no lo merezca, aunque usted no pueda comprarlo, Dios, de pura gracia, le ofrece el regalo de la vida eterna, perdonar sus pecados, y le ofrece un lugar con Él, en gloria. No hay nada que usted pueda hacer para pagar eso, para ganárselo, no, porque usted no lo merece. Con todo, Dios, en su gran amor que le tiene, en su gracia que tiene para usted, Él se lo ofrece. Así tenemos entonces este ministerio de Pablo que recibió del Señor Jesús. Él está aún reconociendo a Jesús como Señor. Y agrega el verso 25, nos lo dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es decir, sé que esta es la última vez que los veo y probablemente aquí no nos vamos a volver a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Sí, él les está diciendo, probablemente es la última vez que los voy a ver, pero quiero que ustedes se den cuenta de esto. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Quiero que registren eso. Estoy limpio. ¿Por qué? Lo dice a continuación. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sí, les declaré todo el consejo de Dios. Por eso estoy limpio. Ahora la responsabilidad de ustedes. Ustedes ya han escuchado por mis labios todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, agregó, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Escuche, Dios les ha puesto como pastores sobre su rebaño. Miren que puedan alimentarlos. Porque, decía Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y, estimado oyente, una de las tragedias de la iglesia son los lobos que entran, pero que no lucen como lobos. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15, lo puede leer. ¿Sí? Aún desde dentro de la iglesia están aquellos que quieren llamar la atención, que quieren posición, quieren poder y se levantan hablando cosas perversas para atraer la atención de las personas a ellos mismos, pervirtiendo el Evangelio de Dios. Eso nos ha pasado a nosotros aquí en Calvary Chapel en muchas ocasiones. Algunas personas vinieron solamente tratando de dejar vacío el rebaño. Dice aquí, por tanto velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El pueblo de Israel llamaba a Jeremías el profeta llorón. Bueno, Pablo podía clasificar quizá con ese título también, porque él dice, 3 años de noche y de día les advertí con lágrimas. Él agregó, y ahora, hermanos, sí, me habré ido, no habré de estar más con ustedes. Es probablemente que esta sea la última vez que nos veamos el uno al otro. Así que os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el texto, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él les está diciendo, los pongo en las manos de Dios. Sé que andan lobos por ahí que van a tratar de destruirlos. Están aquellos dentro del rebaño que tratarán de ganar preeminencia, de dominar y gobernar sobre los otros. Así que los encomiendo a Dios, los pongo en las manos de Dios. Y la palabra de la gracia de Dios que puede edificarlos, hacerlos fuertes y darles herencia entre los santificados, la herencia del pueblo de Dios. Bien decía Juan, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Así decía Juan en su primera carta. Usted puede leerlo en el capítulo 3, versículo 2. En la carta a los Romanos decía Pablo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pablo continúa testificando con ellos, diciéndole que no había codiciado nada de ellos. También sigue diciéndoles que para lo que le ha sido necesario a él y a los que estaban con él, sus manos le habían servido, en el verso 34. Pablo trabajó como fabricando carpas, ¿verdad?, allí en Éfeso. Así que él trabajó con sus manos para proveer sus necesidades. Él agregó, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En otras palabras, nuevamente les estaba mostrando y enseñando. ¿Se da cuenta? Él había sido un ejemplo para ellos. Le dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, en el verso 35, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Puede ver esta imagen, estimado oyente, este panorama? ¿Puede usted verlos allí en la playa? Pablo, todos los que están con él, Trófimo y los demás. Él se encamina a la nave, están listos para partir. La nave está esperando allí. Y Pablo está con los ancianos de Éfeso, esos hombres. Allí están todos arrodillados en la playa orando juntos. ¡Ah, qué hermosa fotografía, ¿verdad? Yo amo eso así. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¡Qué momento emotivo para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Sí, fue un momento realmente emotivo cuando Pablo estuvo ministrando a esos ancianos, dándoles el cargo sobre la iglesia y encomendando a la iglesia, al pueblo de Dios, a ellos. Y le acompañaron al barco, dice el verso 38. Salieron, le dijeron adiós mientras Pablo se iba con él. Futuro incierto que tenía en Jerusalén. Así que en el próximo capítulo, estimado oyente, encontraremos estas profecías y todo lo concerniente a las prisiones que fueron cumplidas por Pablo cuando entró en Jerusalén. Y entró, por supuesto, se metió allí. Lamentablemente tuvo que sufrir toda clase de problemas cuando estuvo en Jerusalén, tal cual el Señor se lo había advertido.